Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News y hoy iniciamos con una mujer no bella, sino talentosa y profundamente capaz. Una mujer que logró mantener en silencio a todos los periodistas tecnológicos de Colombia. Una mujer que su sonrisa hace que salga el sol. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Mi nombre es Joana Jaramillo, nosotros somos Proyectarte, proyectarte.co. Nosotros lo que hacemos es crear espacios de bienestar en donde llevamos a la gente a tener una experiencia de arte a través de sus manos. No necesitan experiencia, lo que queremos es que se desconecten, que se conecten con su ser creativo, que vuelvan a esa infancia donde todos nos conectamos con el arte y en algún momento nos desconectamos por la vida, pero que tengamos ese espacio como para nosotros, para darnos amor, para estar presentes. Ese es nuestro propósito en este taller, es un taller de arte.
¿Cómo se siente al realizar y al generar tanta belleza en las personas?
Es algo maravilloso porque la gente sale muy orgullosa de sus capacidades, se sienten felices durante todo el taller y lo que crean con sus manos es maravilloso. Digamos que todos los resultados son diferentes, pero son lindísimos.
¿Cómo inició este proceso?
Este proyecto lo iniciamos porque yo soy artista, me dedico al arte hace 8 años y quisimos abrir un espacio para que la gente pudiera vivir el arte a través de sus manos, para que se pudieran conectar con eso que sentimos los artistas cuando nos sentamos a pintar y nos logramos desconectar de todo y podemos estar enfocados en esa única cosa, ese placer de pintar. Queríamos abrir ese espacio para que más gente lo pudiera vivir.
Es maravilloso lo que nos cuenta, la experiencia es espectacular. Yo nunca había pintado en mi vida, nunca, y hoy pinté y logré realizar algo espectacular, gracias a su enseñanza y guianza, y le agradezco profundamente. Le deseo lo mejor. Ahora le pido, por favor, me indique cómo nos ponemos en contacto con usted, cuáles son sus redes sociales, la frecuencia en la señal de humo. Cuéntenos, por favor.
Nos encuentran como @proyectarte.co en Instagram. Esa es nuestra red principal. Estamos abiertos los fines de semana para grupos abiertos al público, por inscripción individual. Nos escriben en redes sociales y ahí tomamos sus inscripciones.
¿Algo más? ¿Algo que le quiera decir a toda esta audiencia?
Bueno, bienvenidos a esta experiencia que es maravillosa. Les aseguramos que salen con el corazón lleno de color y salen muy felices. Bienvenidos todos.
Muchas gracias.
Continuamos con Garrapatudo News. Olvidaba, y esto no se puede olvidar, soy José Jesús Prieto, director de Garrapatudo.com y director de este espacio que se produce para El Poder de la Radio, 87.9 FM en Tepatepec, Hidalgo, en México. Para Belencita Noticias, para el Sistema Radial Santurbán, todojuanmanuel.com, emisora Rec Radio, Radio Alterna Online, másmúsica.fm, Radio Santander Online, emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queima Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontibon FM, PCI Radio, La Voz de Mirabro 7, Buena Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo y Fontibon Radio y los demás medios comunitarios alternativos que emiten esta señal. Garrapatudo.com emite desde la hermosa localidad de La Candelaria y de Teusaquillo. Como siempre, Garrapatudo le trae lo mejor y lo más maravilloso. Y estuvimos en el estreno exclusivo para medios de La Sirenita. Y nuestra reportera Giselle Arce nos hizo una nota con la que sabe, con la que decide qué vemos y cómo lo vemos. Con ustedes, Giselle, muchas gracias por seguir con nosotros.
Bueno, Garrapatudo.com siempre está en los mejores estrenos y nos invitaron a estrenar La Sirenita, película que ha tenido mucha controversia desde que decidieron empezar a promocionarla, pero aquí estamos con un personaje súper importante en este lanzamiento para Colombia. Cuéntanos quién eres y por qué es tan importante este lanzamiento.
Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es María Paula Rojas, soy la gerente de marketing de Cine Color Colombia, somos los representantes de Disney en el país. Estamos muy contentos de que la película por fin haya llegado a las salas de cine después de 34 años de que se estrenó la película original. Traemos este clásico renovado a las pantallas en su versión live action. Y digamos que alrededor de este estreno lo más importante y lo más valioso que podemos resaltar es la importancia de la amistad, la importancia de la familia y la importancia de dejar atrás todos los prejuicios que tenemos socialmente hablando, digámoslo así. Esta actriz es una actriz increíble que se ganó su papel porque hizo un casting impresionante y porque el equipo detrás de la película creyó que ella era la persona perfecta para representar a Ariel desde su inocencia, su dulzura y la voz tan increíble que tiene para llevar o pues atraer a la vida todas las canciones originales de la película.
¿Tú crees que la aceptación familiar va a estar de acuerdo con el formato? Veo que se aplica dentro de lo establecido por Disney, pero tú sabes que los prejuicios nunca están de lado y hoy nos dimos cuenta de que la clasificación aún no está definida. Entonces, ¿va a estar para todo público, desde niños, no sé, de 7 años en adelante, o va a tener alguna restricción?
Esto no, digamos que no lo conocemos por ahora, tenemos una referencia de la región, sabemos que en otros países ha sido clasificada para, como apta para niños de 7 años, como recomendada, pero de todas formas sigue siendo una historia muy familiar que trae pues a la vida la película original y que se mantiene como dentro de esos estándares a pesar que tiene un par de cambios, pero es una película que pues digamos que vemos que perfectamente aplica para toda la familia y para los niños pequeños.
Eso nos alegra mucho, la verdad. No sé qué otras expectativas o qué comentarios has recibido, pero desde nuestra perspectiva, muy buena, muy agradable. Mantiene el romanticismo, mantiene ese toque clásico que tiene Disney de reencontrar la familia y el amor. ¿Sí era el mensaje que querían transmitir o quieren encontrar otras cosas aparte de eso?
Bueno, mira, desde que la película se empezó a mostrar a nivel mundial ha tenido unas reacciones increíblemente positivas, tanto alrededor de la actriz principal y de su rol en la película como el cast que la acompaña. Incluso el remake de la película ha sido catalogado como uno de los mejores live action de Disney a la fecha. Entonces estamos muy contentos con esta primera acogida, estamos seguros de que la gente también va a sentir como esa potencia que tiene la película y la magia que la película transmite. Y realmente pues digamos que al final, después de ver la película, la sensación es totalmente positiva, la sensación es que la película pues es mágica para distintos tipos de público, pero además pues que sí logra encarnar como ese mundo submarino y mágico que tiene la Sirenita.
Pues yo que la vi de niña, a mí me llevó al pasado y me pareció interesante. Así que nada, María Paula, dinos con qué tenemos que arrobarlos, dónde los vamos a encontrar, cuál va a ser el hashtag que vamos a utilizar. Y así todos los que están en las señales de humo nos vamos a encontrar y disfrutar dejando sus comentarios después de ver la película.
Claro que sí, los invitamos a que desde este 25 de mayo vean la película en las salas de cine del país, los invitamos a que la vean en pantalla grande, que frecuenten también los materiales que tenemos para que se tomen fotografías con imágenes de la película y todo lo puedan compartir a través de redes sociales con el hashtag La Sirenita y nos pueden etiquetar a @cinecolorcol y @DisneyStudiosLA.
Muchas gracias por la oportunidad, un excelente formato, súper recomendada para todos, tienen que ir a verla, tienen que disfrutarla y estaremos muy atentos a sus comentarios. Muchas gracias.
Con muchísimo gusto, los esperamos en cines.
Gracias. Sé que a mí la verdad me gustó muchísimo, muchísimo.
Entonces pues, a ver La Sirenita, a ver qué tanto es lo que dicen. Ahora viene una información profundamente importante que llega gracias a Milde Frías de nuestros amigos de Andycom. Sí, Andycom será este año más temprano en Cartagena y tendremos en México. Entonces alístense y los que no tengan pasaporte a sacarlo, vamos a Cartagena y vamos para México. Estaremos ahí, porque si hay tecnología, Gabapatudo News y Gabapatudo.com estará ahí por y con ustedes. Entonces, escuchemos con mucha atención.
Este año, Sintel y PwC Colombia han lanzado la sexta edición del Premio a la Transformación Digital. Este premio busca reconocer las estrategias, proyectos o iniciativas que impacten las organizaciones y que generen valor a través de dinámicas empresariales y la implementación y uso de tecnologías como habilitadores de esta transformación. Este año contamos con 6 categorías. La primera es la estrategia de transformación digital en grandes empresas, una segunda como proyectos o iniciativas de transformación en grandes empresas, una tercera la transformación digital en pymes, la cuarta proyectos de transformación digital con impacto social, la quinta emprendimientos y la sexta soluciones innovadoras para la transformación digital. Los invitamos a visitar las páginas de Sintel o de PwC Colombia para conocer con mayor detalle las condiciones de este premio. Asimismo, todas las organizaciones interesadas en participar tienen plazo para registrar su postulación hasta el próximo 16 de junio, fecha en la que se cierra esta convocatoria. Y la premiación se llevará a cabo en el marco de Andicom 2023 entre el 6 y 8 de septiembre de 2023. Los invitamos a que participen en este gran premio.
Bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo yo? Yo voy a ver si puedo participar y en qué participo, porque esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora, esta semana se han presentado muchas cosas y Claudia López, la alcaldesa mayor de Bogotá, nos las va a contar. Escuchémosla con mucha atención. Esto es un audio maravilloso que nos hizo llegar el equipo de comunicaciones de la alcaldía mayor. Escuchémoslo, que está bien bueno y creo que esto nos beneficia a ti, a mí y a todos.
Buenos días para todos y para todas. Muy especialmente un saludo al señor mayor general William René Salamanca, nuestro director general de la Policía Nacional de Colombia. Mi general, un gusto recibirlo en su ciudad, en Bogotá. Al señor brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante saliente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Mi general, muchas gracias por la labor realizada estos meses. Un saludo muy especial y una bienvenida muy calurosa a nuestra brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, nueva comandante entrante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un saludo muy especial y sobre todo todo el éxito y el respaldo a nuestro teniente coronel Freddy Yamit Barbosa Molano, que a partir de hoy liderará el comando élite designado por el señor general Salamanca en la ciudad de Bogotá. Al coronel Herbert Benavides, que ha sido el subcomandante y seguirá siendo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, no solo mis saludos, sino mi gratitud muy especial, coronel Benavides, por haber estado al frente estos meses recientes de nuestra Policía Metropolitana, por todos los esfuerzos realizados en este tiempo. Tenemos la fortuna, además de ser compañeros del Sidenal y el CAEM, con el coronel Benavides. Al padre Carlos Eduardo Mancera, de la policía, párroco de la Policía Metropolitana, también mi saludo. A la señora directora seccional de Fiscalías de Bogotá, la doctora Miriam Rojas, mi saludo y mi bienvenida. Con la doctora Miriam ya habíamos trabajado al inicio de la administración y ahora llega como directora seccional de Fiscalías de nuestra ciudad. Aprovecho para hacer llegar al doctor José Manuel, que se fue de ese cargo y ahora está en otras responsabilidades en la Fiscalía, también mi gratitud. Al señor secretario distrital de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, a nuestra secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, a los alcaldes locales que nos acompañan el día de hoy, a todos los funcionarios de la Policía Metropolitana y también de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las alcaldías locales que nos acompañan, concejales de nuestra ciudad, a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, miembros de frentes de seguridad, de redes de cuidado, mil gracias, toda nuestra gratitud por su labor, por su dedicación, por su cariño, por sus barrios, por sus localidades, por Bogotá. Comentábamos con el general Salamanca que los bogotanos somos siempre participativos, queremos nuestra ciudad, nos involucramos, cuando nos llaman siempre estamos presentes. Yo quisiera empezar por agradecerle profundamente al señor general William Salamanca por la deferencia enorme que ha tenido con Bogotá desde su nombramiento como director general de la policía. Antes de su posesión tuvimos la oportunidad de conversar en la alcaldía, de evaluar la situación en la que veníamos y sé que contamos con su compromiso y con la instrucción del señor presidente de la República para que la Policía Nacional haga un esfuerzo aún mayor en nuestra ciudad capital, la capital de todos los colombianos. Esta es una ciudad vibrante, apreciados miembros de la Policía Nacional y Metropolitana y ciudadanos todos. Esta es una ciudad donde residimos 8 millones de colombianos, pero donde entran y salen todos los días otros 2 millones por lo menos. Somos 10 millones de personas conviviendo todos los días, compartiendo el espacio público, compartiendo la ciudad, y nada nos interesa, nos preocupa y nos ocupa más que la mejora de la seguridad y la justicia. Tener mejor seguridad y justicia es el clamor de Bogotá y de Colombia. Yo quisiera decir con el mayor respeto que creo que llegó el momento de corregir. Llevamos 9 meses de decisiones erráticas. Un día que avancen, un día que defiendan, otro día que no defiendan, otro día que hay suspensión de operaciones ofensivas, otro día que ya no hay suspensión de operaciones ofensivas. 9 meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo y paz total ni de suspensión de actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del Estado, sino que actúan de manera oportunista para aprovecharse, para incrementar el reclutamiento, el asesinato, la violación de derechos humanos de nuestros ciudadanos. 9 meses de decisiones erráticas nos están costando literalmente la vida. Llegó la hora de corregir y llegó la hora de enmendar. Llegó la hora de darle una sola orden a nuestra Policía Nacional y a nuestra Policía Metropolitana: que confronte el crimen en todas sus expresiones, que no se detenga ante ninguna acción ofensiva necesaria para derrotar a los criminales. Bogotá es la ciudad donde confluye todo Colombia, es la ciudad donde confluye el mayor esfuerzo de inversión social que se ha hecho en época reciente. Llevamos 2 años, General Salamanca, en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde agosto del 2021, terminado el paro nacional, un momento muy difícil en la historia de la ciudad y de Colombia, se trazó un plan de seguridad con 6 acciones, apreciados generales y miembros todos de la policía y de la ciudadanía. En agosto del 2021, Bogotá tenía 40% de pobreza y 30% de desempleo. No hay ciudad segura, no hay democracia viable a semejante nivel de precariedad social. Nos propusimos con el Consejo de Bogotá, que aprobó a solicitud de la alcaldía el mayor programa de rescate social que se ha hecho en la historia de Bogotá, para rescatar a nuestros jóvenes, para que tuvieran la oportunidad de estudiar, de trabajar, de volver a encontrar oportunidades, a las mujeres, a las microempresas de Bogotá, que producen más del 60% del empleo de nuestra ciudad. Nos propusimos recuperar 1.100.000 empleos que habíamos perdido durante la pandemia. Esa primera meta, recuperar el empleo, la ha cumplido Bogotá con creces, gracias a los impuestos de los bogotanos, gracias a las 1.100 obras que estamos haciendo: colegios, hospitales, vías, el metro, corredores verdes, ciclorrutas, jardines para los niños, colegios para los niños. Tenemos el mayor plan de inversión en infraestructura social y de movilidad en la historia de Bogotá, para hacer una vida y 3 mandados. Producir empleo en el corto plazo, desatrasar a la ciudad en esa infraestructura social y de movilidad que mucho necesita, y producir mayor bienestar en el mediano plazo. Gracias a los impuestos de los bogotanos, Bogotá ya recuperó 1.100.000 empleos que perdió durante la pandemia. Bogotá tiene hoy más empleos, más gente trabajando que la que tenía en el 2019, antes de la pandemia. Salvamos las microempresas, los tenderos, los panaderos, los microempresarios, en su inmensa mayoría hombres y mujeres de clase media, que sacan el empleo a sus familias adelante, en negocios de múltiple tipo. Con los impuestos de los bogotanos hemos salvado a las microempresas. Bogotá tiene hoy 1,100,000 empleos, ya no tiene 30% de desempleo, mi general. Tiene la tasa más baja de desempleo de los últimos 20 años, tiene 12% de desempleo. Y vamos a seguir trabajando para que ese desempleo siga bajando. Y 1,100,000 empleos que había perdido lo recuperó. Y 400,000 personas salieron de la pobreza porque están trabajando. Ningún bogotano aspira a que le regalen nada. Lo que aspira es a poder trabajar, tener libertad, tener independencia y tener autonomía. Lo segundo que nos propusimos, además de recuperar el empleo, segundo, bajar la pobreza. Tercero, salvar a las microempresas. Cuarto, trabajar de la mano de la ciudadanía. Bogotá ha hecho 1,300,000,000,000 de pesos de inversión en seguridad y justicia en estos 3 años, apreciado general Salamanca. Mi querida general Sandra Hernández, los impuestos de los bogotanos han hecho la mayor inversión en seguridad, y de ese 1,300,000,000,000 de pesos, la mitad de esa inversión se ha quedado en la Policía Metropolitana de Bogotá, en apoyar la logística de la policía, las motos, los carros, las cámaras, los equipos tecnológicos, el C4. Los impuestos de los bogotanos le han dado a la Policía Metropolitana el comando de policía más moderno de toda América Latina. Lo tiene la Policía Metropolitana de Bogotá gracias a los impuestos de los bogotanos. Los impuestos de los bogotanos, apreciado general Salamanca, pagaron la formación de 1,500 policías profesionales nuevos. Y yo quiero reiterarle la solicitud de que esos 1,500 policías que pagamos se queden en la ciudad y vuelvan a la ciudad. Celebramos este comando élite de casi 200 miembros de la policía que van a combatir el crimen. Y esa ha sido nuestra quinta prioridad, que es fortalecer las capacidades de la policía. Y la sexta ha sido propender por parar la impunidad, porque el esfuerzo de los ciudadanos que participan en frentes de seguridad, en redes de cuidado, que ponen cámaras, alarmas, que respaldan a nuestra Policía Nacional, a nuestra Policía Metropolitana, no se vea en vano cuando nuestra policía captura a atracadores en flagrancia y desafortunadamente la injusticia termina dejando 8 de cada 10 de esos atracadores libres. Quien atraca una vez y goza de impunidad, vuelve a atracar con más violencia. Por eso, desafortunadamente, el hurto es uno de los grandes dolores de cabeza de nuestra ciudad y lejos de bajar, vuelve a subir. El hurto violento, que es el atraco. Una cosa es que a uno le rapen una pertenencia, ya suficiente zozobra genera eso. Pero que además lo intimiden en su vida con un arma. Lo golpeen o peor, incluso le quiten la vida. El 7% de los homicidios de Bogotá son atracos que terminan costándole no solamente una pertenencia, sino la vida a un ciudadano. Eso es completamente inadmisible. Pero eso requiere justicia. Que los criminales vayan a la cárcel y que bajo ninguna circunstancia se saque a criminales de las cárceles. Lo que hay que humanizar, apreciados miembros del gobierno nacional, son las calles. Lo que hay que humanizar son los barrios. La infraestructura carcelaria del país debe incrementarse para que no haya hacinamiento, pero tampoco haya impunidad y excarcelación. Esa ha sido la posición de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo seguirá siendo. En esta localidad, en Kennedy, azotada como pocas, no por los jóvenes que protestaron, que en su inmensa mayoría, en un 99% protestaron siempre y protestan cuando salen a las calles a reclamar sus derechos de manera pacífica. Pero esta localidad, Kennedy, padeció la instrumentalización y financiación con fines electorales y políticos de grupos violentos, financiados para vandalizar, financiados para violentar, financiados para agredir. y que usan una marca que es la de la primera línea. Quienes promovieron y financiaron a la primera línea deben responderle a Colombia, no solamente por ese uso de instrumentalización violenta de jóvenes para fines políticos y electorales, sino deben responderle a sus familias porque terminaron enviándolos nuevamente a organizaciones criminales. Las FARC, o las llamadas disidencias de las FARC, han reclutado en Bogotá a jóvenes de la llamada primera línea. Eso está verificado, está en este momento siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación que esos hechos se esclarezcan y que todos los responsables de haber promovido esa financiación violenta, no solamente para destruir y vandalizar en Bogotá, sino para mandarle reclutas a organizaciones criminales como las disidencias de las FARC, quienes promovieron esa vandalización y financiaron esa violencia, van a tener que responder ante la justicia. Quienes lo reclutan hoy en las FARC o en esas disidencias tienen que responder ante la justicia. Esta alcaldía, General Salamanca, queridos generales de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana de Bogotá, ha hecho la mayor inversión en empleo y trabajo para los jóvenes. 28 mil jóvenes que pacíficamente se movilizaron en el paro nacional acordaron con esta alcaldía el programa Parceros, que le ha dado oportunidades con medio salario mínimo durante 6 meses, y esos jóvenes en ese medio tiempo estudian, trabajan, superan problemas que tuvieron con la ley, superan problemas de salud mental, de consumo inadecuado de sustancias psicoactivas y retoman un rumbo en la vida. Ya han pasado más de 18 mil jóvenes por Parceros. Uno de cada 2 jóvenes que pasa por Parceros retoma un rumbo de vida. Van a ser en total al final de este año 28 mil. Los impuestos de los bogotanos le han dado beca de estudios, postsecundaria, de educación superior a 56 mil jóvenes de nuestra ciudad. Eso es el equivalente, apreciado General Salamanca, a haber hecho una Universidad Nacional de Colombia. En 107 años de historia, nuestra Universidad Nacional de Colombia, la mejor del país, produjo 57 mil cupos de pregrado en 107 años. Eso es lo que los impuestos de los bogotanos le ha dado en becas de educación superior a los jóvenes de Bogotá en 3 años. El programa Empleo Joven vinculó en su primer empleo en las microempresas de Bogotá a 20 mil jóvenes. Le damos un incentivo económico a la microempresa que contrate a un joven que no le pida tantos requisitos, que crea en ellos y en ellas y les dé empleo. Hemos tenido también programas de apoyo microempresarial, sobre todo para jóvenes y mujeres, para personas mayores de 50 años, que son las que la tienen más difícil para conseguir un trabajo. Y hemos invertido en seguridad y justicia 1.300.000 millones de pesos, 1.3 billones de pesos. La mitad de esa inversión se ha quedado en nuestra Policía Nacional. Pero llegó la hora de acabar las decisiones erráticas y concentrarse en los resultados. No se compadece la recuperación del empleo, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de las instancias y capacidades de la policía. El número de ciudadanos que participan en frentes de seguridad, en redes de cuidado. No se compadece semejante esfuerzo de Bogotá con los resultados que estamos teniendo hoy. No hay derecho a que el homicidio esté creciendo en Bogotá. Eso es inaceptable. Bogotá es ejemplo de protección en la vida. Por eso confiamos tanto en este grupo élite que hoy llega, señor General Salamanca. porque lo que necesitamos es combatir el crimen. Yo, como todos los alcaldes de Colombia, no tenemos la facultad de darle órdenes a la policía. Solo su comandante en jefe, el señor presidente de la República, da órdenes a la policía. Pero sí quiero una vez más reiterarle públicamente mi solicitud. Combatan el crimen sin ningún miramiento. Sometan a la justicia a todos los criminales, a los abusadores de mujeres, a los atracadores en los barrios, a quienes intimidan, acosan, agreden, violentan a las mujeres de nuestra ciudad. Eso, en lo que dependa de mí, es mi instrucción como alcaldesa. Y confío en que el gobierno nacional respalde esta solicitud con sus órdenes. A Bogotá hay que cuidarla en cada barrio y en cada localidad, en su zona rural y en su zona urbana. No, Sumapaz no puede volver a ser un corredor de las FARC. No puede ser que después de 9 meses de supuesta paz total lo que tengamos es más crimen y más inseguridad y más reclutamiento y más asesinatos. La paz es protección de la vida e imperio de la justicia. No impunidad con el crimen. Esa es mi solicitud como alcaldesa mayor de Bogotá. Pero todos los alcaldes de Colombia y los gobernadores locales de Colombia necesitamos que esa solicitud sea correspondida por las órdenes en la presidencia de la República. En lo que de mí dependa, que ningún policía sea amedrante de combatir a una organización del crimen. Que no pare, que no cese. En Bogotá no se dialoga con el crimen, en Bogotá se somete el crimen. Esa es, en lo que de mí dependa, la solicitud que le hago a todos los miembros de nuestra Policía Metropolitana de Bogotá. A nuestra nueva comandante de la Policía Metropolitana. Cuente con esta alcaldía. Esta alcaldesa ha estado con la policía siempre, en las buenas y en las malas. Cuando hay aciertos y cuando hay errores. Cuando ha habido abusos de algunos miembros de nuestra Policía Metropolitana contra ciudadanos de nuestra ciudad o actos de corrupción, cualquier servidor público de esta ciudad sabe que cuenta con mi respaldo para hacer bien su tarea y sabe que jamás contará con mi silencio y mi connivencia para la corrupción o el abuso. Cuando se han presentado casos de abuso, hemos puesto la cara. Hemos pedido actuación de la justicia. Pero también hay que decir en justicia que son actos que la Policía Nacional siempre ha tenido la instrucción de encarar, de no aceptar. Y que por eso hemos acudido a las instancias necesarias de justicia para proteger la honra, la labor valiente que hacen los miembros de nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, que en su inmensa mayoría siempre están dedicados a trabajar con la ciudadanía, a hacer bien su tarea. Una tarea que no siempre es grata, que nunca es fácil, pero que siempre encaran día a día con un enorme valor, con una enorme valentía, razón por la cual siempre les expresamos nuestro reconocimiento, gratitud y apoyo. El atraco en Bogotá tiene que parar. A nadie lo pueden agredir, violentar y mucho menos quitarle la vida por robarle una bicicleta o una plata o un teléfono. Esta alcaldía, señora Brigadier General Sandra Patricia Hernández, ha triplicado la inversión en protección de las mujeres de Bogotá. Bogotá tiene hoy 16 casas de justicia. Ninguna tenía ruta de atención integral a las mujeres, niñas y niños cuando yo llegué a la alcaldía. Ninguna. Hoy 7 de las 16 casas de justicia tienen de ruta de atención integral. Cuando yo llegué a la alcaldía, mujeres en riesgo de feminicidio estaban en lista de espera para recibir medidas de protección como las casas refugio. Hoy ninguna mujer está en lista de espera para recibir una medida de protección o una casa refugio. ¿Y cómo nos duele la vida de cada mujer que ha sido víctima de un feminicidio en Bogotá? 12 en lo corrido de este año. Pero las medidas de protección de las casas de justicia, las comisarías de familia y las casas refugio le han salvado la vida a 1.341 mujeres que recibieron esas medidas de protección a tiempo. 1.341 mujeres en riesgo de feminicidio y sus hijos están hoy vivas, sanas, salvas, con acceso a justicia. Pero eso es con inversión pública. Y por eso hemos triplicado la inversión. En esta alcaldía, apreciada general, usted y yo tenemos el honor de ser las primeras mujeres, yo alcaldesa, usted comandante de la policía, pero que las mujeres de Bogotá tengan claro que eso no es simbología. Esto es con resultados. Las mujeres de Bogotá, señora brigadier general, 1.100.000 mujeres de Bogotá están dedicadas a labores de cuidado, de trabajo doméstico no remunerado. Nadie les paga un peso. No tienen autonomía económica, no tienen autonomía, no tienen libertad y por eso suelen ser víctimas de violencia intrafamiliar. Esta alcaldía creó de cero el sistema distrital del cuidado para las mujeres cuidadoras y sus familias. Para cuidar a los que ellas cuidan, niños, niñas, personas mayores, personas en condición de discapacidad y para devolverle a esas mujeres tiempo, tiempo para ellas. Tiempo para su cuidado y descanso. Tiempo para que termine su bachillerato. Para que tengan educación, para que consigan un trabajo. Para que puedan hacer un emprendimiento viable desde su casa, sin descuidar nunca a los que ellas cuidan. Esta alcaldía creó por primera vez en la historia de Bogotá la Escuela del Cuidado para Hombres, porque hombres de este mundo a cuidar se aprende. Y a superar el machismo también se aprende. Así como tenemos una línea púrpura para atender a las mujeres que están en riesgo o son víctimas de cualquier forma de acoso o violencia o intimidación. Línea púrpura, quiero recordar que al inicio de mi alcaldía solo atendía el 30% de las llamadas que le entraban. Porque no tenía el suficiente personal, ni equipos, ni apoyos, ni abogadas, ni psicólogas. Hoy la línea púrpura atiende todas las llamadas que le entran. Solo tiene un nivel de caída del 5%. Esta alcaldía, con los impuestos de los bogotanos, habilitó un canal de WhatsApp que hoy es más usado que la línea púrpura. Porque la tecnología cambia, los tiempos cambian. Las mujeres más jóvenes prefieren enviar un mensaje que llamar. Esta alcaldía, apreciado general Salamanca y generales de nuestra policía, miembros de nuestra policía, tiene la única cárcel certificada de Colombia. Eso de que no hay que mandar a los criminales a la cárcel porque no se resocializan, falso. Lo que hay que hacer es buenas cárceles, como la cárcel distrital, cárceles sin hacinamiento, cárceles sin corrupción, cárceles con programas de segundas oportunidades. El nivel de resocialización de alguien que va a la cárcel distrital es del 95%. Luego sí se puede. Lo que hay que hacer es más cárceles como la distrital, en vez de seguir con cárceles como la Modelo o la Picota, con altos niveles de hacinamiento. Quiero hacerle un llamado nuevamente a este gobierno para que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores. Deliberadamente, desde el Ministerio de Justicia, desde el gobierno nacional anterior, y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional, que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIs y las estaciones de policía. Eso es trampa, señores del Ministerio de Justicia. Eso es desleal con la policía en los departamentos y alcaldías. Cerca de 700 policías de nuestra ciudad no están dedicados a cuidar a los ciudadanos, sino a cuidar presos en las estaciones de policía. Es obligación del gobierno nacional recibir a los presos. A la Corte Constitucional, se los digo con el mayor respeto, apreciados magistrados, los están engañando desde el gobierno nacional. Les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran las cifras en las que se niegan a recibir los presos condenados que están en las estaciones de policía y en las URIs. Eso es trampa. Eso es manipulación. Decir que están cumpliendo una sentencia de la corte a costa de no recibir presos, tan fácil. Y entonces ahora las asesinadas son las URIs y las estaciones de policía. Y nuestros policías de las comandancias metropolitanas, en vez de estar cuidando a las mujeres en Transmilenio, a los ciudadanos en los barrios, a los comerciantes en los cuadrantes, están cuidando presos en las estaciones de policía. Con riesgos además de abusos y maltratos enormes, porque el hacinamiento obviamente es un alto riesgo. Han pasado 9 meses del nuevo gobierno. Y yo la verdad tenía y tengo todavía una gran ilusión de que las cosas se enmienden, pero le digo con el mayor respeto al gobierno nacional, la seguridad y justicia de Colombia y de Bogotá no van bien. Yo asumo la responsabilidad en lo que me corresponda, pero ustedes deben corregir y enmendar si quieren que la seguridad y justicia mejore. No más ofertas ingenuas a los criminales. Combate a los criminales es lo que pide esta alcaldía. Judicialización a los criminales. A los atracadores, a los abusadores, a los feminicidas, a los que asesinan niños, como acaba de ocurrir en el Putumayo. Esto no puede ser reactivo cada semana, dependiendo de cuántos niños maten, entonces van levantando una orden. No, no hay que esperar a que maten a los niños de Colombia, ni a que recluten a los jóvenes de Kennedy, como lo han hecho las disidencias de las FARC, ni a que vengan a poner bombas, como lo puso el año pasado en Ciudad Bolívar, esas disidencias de las FARC. ¿Y qué reciben esas disidencias de las FARC? ¿Reciben combate, crimen, justicia, sometimiento? No, reciben mesas de diálogo, de las cuales se aprovechan para seguir reclutando y para seguir matando. Colombia ya vivió esa historia dolorosa. Como ciudadana y como alcaldesa, le ruego al gobierno nacional que ejerza la seguridad y justicia sin temor. Que construya los centros carcelarios adecuados para someter a los delincuentes a las cárceles. Que cofinancie más becas de educación superior para los jóvenes en Bogotá y en toda Colombia. Que hagamos, como nos hemos propuesto en el nuevo plan de desarrollo, más universidades. Tras 9 meses erráticos, estamos pagando con vidas en Bogotá, con vidas en Putumayo y con vidas en muchas otras regiones de Colombia, decisiones erráticas en materia de seguridad y justicia. Se llegó la hora de tener acción efectiva en seguridad y justicia. No más dilaciones, no más contraórdenes. Porque los esfuerzos que hemos hecho aquí de empleo, de reducción de pobreza, de oportunidades para jóvenes, de oportunidades y cuidado para las mujeres, de fortalecimiento de los frentes de seguridad, se tienen que corresponder con protección a la vida, con reducción del homicidio, con reducción del atraco, del feminicidio, de la violencia intrafamiliar. Pero eso requiere seguridad y justicia. Nos quedan 6 meses en esta alcaldía. Los ciudadanos pueden tener la certeza de que yo seguiré trabajando 24/7 de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación, de la mano de nuestra Policía Metropolitana, de la mano de nuestro Ejército. Yo no me quedé aquí lamentando la situación del Sumapaz. Yo soy la única alcaldesa que se ha ido a recorrer el Sumapaz con los campesinos, con las juntas de acción comunal, con el sindicato agrario. Yo soy la única alcaldesa que llevó policía a Sumapaz. No había policía en la localidad de Sumapaz, solo ejército. Cuando yo llegué, apreciado general Salamanca, general Sandra Patricia, la alcaldía de Sumapaz quedaba aquí donde estamos, en Kennedy. ¿Cómo puede ser posible que en pleno 2020, después de un proceso de paz, la alcaldía mayor de Bogotá no se hubiera preocupado porque los ciudadanos de Sumapaz tuvieran su alcaldía local en Sumapaz, como cualquier localidad? Hoy Sumapaz tiene alcaldía local, tiene ejército, tiene batallón de alto montaña, tiene policía y sobre todo tiene inversión social en carreteras, en acueductos, en educación, en salud. Porque como bien nos dicen los ciudadanos, y lo cree esta alcaldía, y lo ha demostrado Bogotá, el fundamento de la seguridad y justicia eficaz es la justicia social, es la inclusión social, es la inclusión productiva. A ningún ciudadano en Bogotá se le pide que acepte un orden injusto, que lo discrimina o lo maltrata o lo excluye y que lo defienda. No, de ninguna manera. Aquí nos hemos cuidado, nos hemos vacunado, hemos salido adelante, hemos salvado el trabajo, el empleo. Estamos haciendo las obras que necesitaba nuestra ciudad. Hemos invertido también en infraestructura de justicia y de seguridad, CAIS, Nueva Suris, el comando de la policía y sobre todo servicios más oportunos para protegerlos a todos. Se llegó la hora de enmendar, nos quedan 6 meses. Y en estos 6 meses, y con esto quiero terminar, se lo dije al general Salamanca cuando lo vi, al general Triana en nuestro último Consejo de Seguridad. Bogotá no acepta que se incumplan una sola de las metas que se trazó este año. La tasa de homicidio de Bogotá este año debe ser 11.5, no 13 como es hoy. El atraco se tiene que acabar, nadie puede perder la vida por un robo, nadie. Eso es inaceptable. Hemos tenido resultados extraordinarios contra grandes estructuras criminales. Extraordinarios. En esta ciudad ya no hay ni mandan ni maracuchos, ni trenes de Aragua, ni comisiones, ninguna de esas estructuras organizacionales. En menos de un año los mandamos a la cárcel a todos, no a una mesa de diálogo, a la cárcel. Y por eso hemos logrado que baje la extorsión y que bajen otros delitos que atormentan a nuestros ciudadanos. Pero tenemos todavía un desafío enorme para reducir el homicidio, reducir el hurto, que nadie pierda la vida en un atraco y reducir y proteger a tiempo a las mujeres. Estoy segura que con este comando élite que se va a dedicar a perseguir a esos atracadores, a esos violadores, a esa gente que extorsiona a nuestros comerciantes, que no los deja trabajar tranquilos. Estoy segura que con este comando élite, con las capacidades tecnológicas de movilidad, de inteligencia, de judicialización que aquí estamos mostrando, vamos a tener muy buenos resultados. Y quiero por último agradecerle profundamente, doctora Miriam, no solamente a usted y a su equipo, sino al señor Fiscal General de la Nación. Es al contrario, apreciada General Sandra Patricia. La meta de reducción que tenemos con la Fiscalía es de 500 organizaciones criminales en nuestra ciudad. No vamos sino en cerca de 200. Tenemos que ponernos al día, pero quiero decir con toda claridad que Bogotá ha contado siempre con el Fiscal General, con el equipo de la Fiscalía General de la Nación, con la señora Vicefiscal, con las diferentes especialidades y con un trabajo extraordinario de la Dirección Seccional de Fiscalías en Bogotá, de manera que somos tres mujeres, tres profesionales dedicadas a esta tarea. Estoy segura que con la dirección y el apoyo decidido del general Salamanca, de nuestra nueva comandante de la Policía Metropolitana, de la nueva directora seccional de fiscalías, y con la enmienda que se haga a nivel nacional para dejar de tener complacencia con el crimen y se combata el crimen y se ejerza sin temor la seguridad y justicia en todo el territorio nacional, que lograremos recobrar el rumbo y cumplir los propósitos que nos hemos trazado. Gracias, general Salamanca, bienvenido al Comando Élite, bienvenida, señora general, y mil gracias a todos los ciudadanos por su apoyo.
Luego de las palabras de la señora alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que realmente son muy buenas noticias por el bien, por la estabilidad y porque nuestra tecnología siga siendo nuestra, y no hay otra persona que nos la quite, me llegan noticias que me parecen maravillosas y muy chéveres. Un profundo agradecimiento a nuestros amigos de comunicaciones y de relaciones públicas de Xiaomi. Xiaomi lanza el nuevo smartphone que se une a la serie Redmi Note 12 con el objetivo de dominar la gama media. A partir de 1.799.900, el Redmi Note 12S, que es la última incorporación de la serie Redmi Note 12, diseñado para hacer que las funciones de nivel de gama alta sean más accesibles, satisfaciendo todas las crecientes expectativas de los clientes y mejorando los estándares de la industria. Una cámara de 108 megapíxeles de nivel profesional con estilos de película para momentos impresionantes. Una experiencia audiovisual vivida. Vívida, más bien. Colores brillantes, contenido claro en la luz del día at-dome gracias a su gran pantalla Dot Display AMOLED de 6.46 pulgadas con un brillo máximo de hasta 1000 nits. El dispositivo también cuenta con una frecuencia de actualizaciones de 90 Hz y una tasa de muestreo táctil de 180 Hz para transiciones suaves sin retraso. El rendimiento confiable. Este rendimiento confiable es de 6 GB en RAM y 128 de disco, y hasta 8 GB en RAM y 256 en disco. Cuenta con una gran batería de 5000 mAh y con un cargador de 33 watts que permite un rendimiento eficiente y duradero de batería. Entonces, no se lo pueden perder. Es una maquinota y está barato. En serio. Búsquenlo. ¿Cómo lo van a buscar? Sencillo, y está en todo lado. Redmi Note 12S. Ese es Superman. Y continuamos en Gabapatudo News.
Gabapatudo.com Dinioros.
Y continuamos con más cosas de tecnología. Ahora nuestros amigos de Motorola nos hacen llegar una información maravillosa. Cuatro cosas que hay que saber sobre Motorola 302 Labs. En 2021 Motorola anunció la creación del grupo de investigación Motorola 302 Labs, un equipo dedicado a explorar lo desconocido para dar paso a soluciones y tecnologías móviles radicalmente diferentes, tanto en un futuro próximo como lejano. Aunque este equipo trabaja en estrecha colaboración con nuestro equipo de desarrollo de productos, su función y enfoque son diferentes. Así que para ayudar a explicar lo que hacen, aquí nos van a dar cuatro datos. El Motorola 302 Labs no es un laboratorio real. ¿Cómo así? No es un laboratorio físico. Es un proyecto de ellos, es innovar a futuro. Está integrado este laboratorio, que no es laboratorio real, por esfuerzos globales en investigación, diseño e ingeniería, centrados en el desarrollo de productos pioneros. La misión del Motorola 302 Labs es resolver los problemas de los consumidores explorando lo desconocido y convirtiendo las ideas conceptuales en realidad. el equipo está integrado por expertos de todo el mundo, no solo de Chicago. La innovación de Motorola está profundamente arraigada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde tiene su sede. Aunque el nombre 312 se eligió por ser uno de los prestigios telefónicos más conocidos de Chicago, el equipo de Motorola 312 Labs está integrado en realidad por empleados de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Brasil, China e India, en sintonía con todos los valores inculcados por la Oficina de Identidad de Diversidad de Productos de Género al crear el grupo. Los líderes reconocieron la importancia de garantizar a miembros del equipo de todos los orígenes, disciplinas y geografías para garantizar la diversidad de ideas y resultados de la organización. Diseños de pantallas avanzadas RA, RB y mucho más. Motorola 312 Labs lo explora todo. Lo mejor de Motorola 312 Labs es que, al estar fuera del proceso de desarrollo de productos, el equipo tiene la libertad para explorar e imaginar cualquier nuevo tipo de tecnología móvil, incluso las tecnologías que aún no existen. Entonces, imagínense, también trabajan estrechamente con equipos de todo Lenovo para garantizar que aprovechamos toda la experiencia y colaboración de posibles a la hora de investigar y desarrollar y ejecutar estas innovaciones únicas. Desde su creación oficial, el grupo ha presentado al mundo dos diseños únicos: Nick Van 5G XR y el concepto de smartphone enrollable. De los muchos espacios tecnológicos emergentes que explora Motorola 312 Labs, uno en particular es la reimaginación de diseños de dispositivos para resolver los problemas de los clientes y permitir nuevas experiencias. En 2022 presentamos, con colaboración de Lenovo y Verizon, la banda para el cuello 5G XR, manos libres, diseñada para ofrecer un gran ancho de banda, conectividad de latencia ultra baja y alimentación para gafas de realidad aumentada y gafas de realidad virtual. El dispositivo se refine el papel del smartphone al permitir que los usuarios muestren contenidos en pantalla más inmersivas a su alrededor, ofreciendo una gran portabilidad y mayor duración de la experiencia del usuario final. Y no se detuvo ahí. En el 2022 presentaron el proyecto de smartphone Rollable. Este concepto se basa en innovaciones mecánicas y de pantalla que presentamos en nuestros dispositivos plegables y proyecta hacia donde puede ir el apasionante espacio de los diseños dinámicos. Cuando está replegado, el diseño de bolsillo Rollable es más pequeño que la mayoría de los dispositivos de gama alta del mercado, y cuando está expandido ofrece una pantalla de 6.5 pulgadas para gaming envolvente. La transmisión de contenidos y productividad además está en modo retraído. Es perfecto para disfrutar toda la experiencia Android sobre la marcha. Este dispositivo conceptual proporciona infinitas posibilidades para la creación de contenidos y entretenimiento, al tiempo que ofrece una nueva flexibilidad sobre el dispositivo pequeño con pantalla envolvente. Entonces, mire todo ese avance que tiene nuestros amigos de Motorola y con el 312 Lab. Imagínense, ¿usted se imaginaba algo así? Yo no. Entonces, continuamos en Gabapatudo, ¿no?
Estas son las noticias de tecnología en garrapatudo.com.
Bueno, soy José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, director de garrapatudo.com y Garrapatudo News. Y para mí es una profunda alegría y motivo de un gran agradecimiento para todos ustedes que me hayan acompañado este programa en esta semana. De nuevo, Garrapatudo News se produce y emite garrapatudo.com. Para El Poder de la Radio, 87.9 FM, Tepatepec, Hidalgo, México. Belencita Noticias, al Sistema Radial Santurbán, a www.juanmanuel.com. Rec Radio, Radio Alterna Online, Más Música.fm, www.radiosantanderonline.com. Emisora Salsa y Son, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK. Hoja Radio, www.queimadaradio.com.co, Clásica Radio, Galardondeportes.com. Inga Radio, Fontibón FM, PCI Radio, La Voz de Mi Barrio 7.com, Buenaestereo.com, Ecoradio.com, MiVozEstereo.com.co y Fontibón Radio y los demás medios comunitarios alternativos de Bogotá. Soy José de Jesús Prieto, director de Garrapatudo.com, que emite, es una emisora comunitaria alternativa que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Santa Fe. Síganos en todas las redes sociales, Garrapatudo, en todas nos encuentren. Y los quiero mucho y... ¡Abacho!